Hola Javier, buenos días a vos y a toda la audiencia de Radio.
¿Qué parte de las propuestas que se analizaron en esta mesa es lo que los empresarios todavía tienen recelos, como que no están en un 100% de acuerdo? Es más, para mí que no quieren luego que se aplique, don Fabián.
Y bueno, Javier, acá, más allá de tu pregunta, yo creo que quiero resaltar el gran porcentaje de sí acuerdo que hay con relación al trabajo que se vino haciendo. Ahora bien, si habláramos en porcentaje, podríamos hablar de un 85-90% de acuerdo y una pequeña cuestión que se relaciona a los impuestos al consumo, selectivo al consumo específicamente, es que sí hubo alguna opinión en contrario, alguna disidencia en ese sentido, disidencia respetuosa, eso también quiero resaltar por parte del empresariado, porque ellos exponen sus argumentos con relación a algunos productos que tienen que ver con las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas y algunos otros bienes de consumo que se entendió por una cuestión de salud que constituye un hecho nuevo, traído al tapete por el Ministerio de Salud principalmente, y por las externalidades negativas que producen las bebidas alcohólicas o las bebidas azucaradas allá.
¿Cuánto será que nos puede ayudar a establecer un poco qué porcentaje ustedes le propusieron a los empresarios que quieren elevar el impuesto selectivo al consumo en alcohol, por ejemplo?
Bueno, más o menos el alcohol en lo que tenía que ver con cerveza, déjame precisarte, eso era aproximadamente 15%, era la tasa propuesta.
¿Y cuánto está pagando acaso?
Hoy cerveza paga 9%, la cerveza paga 9 y eso iría a 15.
¿El vino, por ejemplo?
Bueno, pero ahí lo que tenemos que precisar es algo. Tampoco lo que se propuso es que vaya directamente a 15%. Lo que se propuso es poder exponer en la ley una tasa máxima para que si mejora la economía, eso a futuro pueda, incrementarse. La propuesta concreta era establecer una tasa máxima a la ley, no es poner la tasa de la cerveza será 15% y ya se sube a 15%. No significa eso. Significa que se expone la ley, tasa máxima 15%, que siga la cerveza pagando 9% como hasta hoy, porque sabemos que hay una coyuntura económica difícil con los vecinos y es un producto sensible al contrabando. Entonces, la propuesta es exponer en la ley una tasa máxima y cuando mejoren las condiciones de los vecinos, porque esto es una cuestión cíclica, suele ocurrir cuando eso mejore, cuando las condiciones permitan, tratar de tener alguna luz para poder alzar gradualmente el impuesto en esos productos, si las condiciones así lo ameritan.
Claro, es un tope, después ir estableciendo. Bueno, cerveza hasta un 15% paga 9. ¿El vino o el whisky, por ejemplo, don Fabián?
El vino y el whisky, déjame recordar un poquitito, porque esto, estoy buscando acá mis apuntes, mi copiatín, Javier, para poder darte con precisión, pero recordemos cómo empiezo esto, es una propuesta del Congreso. Sí. Entonces, acá tengo, justamente, a ver, bueno, en el Congreso se había propuesto una tasa de hasta el 18% en cerveza, una tasa mínima y una tasa máxima se propuso. Sí. Y lo que se propuso en el seno de la Comisión Tributaria era que sean, digamos, tasas solamente puestas como tasa máxima. Para esta cuestión que yo te estoy diciendo, Javier, estoy buscando acá mi copiatín.
No,
pero
no se preocupe, viceministro. Mientras vos buscas, recordemos que en Cámara de Senadores postergaron el tratamiento de estos proyectos porque dicen, vamos a esperar que el Ministerio de Hacienda nos envíe lo que ellos proponen tras este acuerdo con el sector empresarial y que forma parte de esta batería dentro de la de proyectos dentro de la reforma fiscal. Por eso es que se postergó el tratamiento.
Es correcto. Esto sí. Se conversó justamente, el Parlamento inicia, fue iniciativa del Parlamento el elevar impuestos selectivos al consumo y a la soja en su momento. Entonces, el empresariado se acerca al Ministerio de Hacienda y nosotros decidimos en conjunto, presentar una propuesta para poder tener algo con rigor técnico y poder tener una expectativa de aumento con rigor técnico. Entonces, básicamente, eso fue lo que se hizo en su momento.
Bien.
Y para ir recordando, el tema de cerveza era, se propuso como tasa máxima, insisto, la tasa máxima 15, lo cual no significa que va a aumentar de la noche a la mañana en 15%. Los vinos, por ejemplo, se había propuesto 18% como tasa máxima, hoy está a 11.
Sí.
El whisky, que hoy está al 11%, también se había propuesto como tasa máxima 20%. Entonces, ese es el escenario actual de la propuesta, que igual va a seguir siendo discutido, Javier, porque seguimos nosotros conversando. Ellos quedaron en que iban a incluso solicitar un tiempo adicional para discutir este apartado de la propuesta de la ley tributaria, para poder seguir avanzando y llegar en lo posible a una propuesta consensuada que sirva, que se convierta en una suerte de pacto social, pacto fiscal, que siga contribuyendo al desarrollo nacional, Javier.
Supongamos, don Fabián, que se tenga que hacer una proyección de cuánto es lo que eventualmente podría recaudar el impuesto selectivo al consumo con estos nuevos parámetros. ¿Qué tanto de dinero es lo que vamos a tener en caja o en recaudación si es que se aplican estos números?
Sí, mira, lo que pasa es que el aumento de tasas no está en matemática, por eso tiene que ver también con el consumo. Seamos sinceros aquí, Javier, aquí lo que se está tratando es de aplicar una tasa superior a estos bienes que son nocivos a la salud a futuro, cuando se pueda, no ahora, insisto, o sea, no ahora porque las condiciones económicas no dan, para tener un colchón económico y para tratar de desincentivar también el consumo de algunos bienes nocivos a la salud.
Bien.
Ese es el tema principal y es un motivo, insisto, como hecho nuevo que saltó al tapete en función a lo que estableció la Organización Mundial de la Salud, y eso se hizo con el Ministerio de Salud, que también compone la mesa técnica de cambios tributarios.
Bueno, en el caso del tabaco, por ejemplo, ¿cuánto se plantea, hasta cuánto se plantea, viceministro?
La tasa máxima de tabaco que se propuso fue 35%. Hoy está del 18 al 22, dice la ley. Igual, la tasa, y ese es un buen ejemplo. La tasa máxima del tabaco es 22%. Pero igual el gobierno graduó la tasa del tabaco ya al 18%, es decir, está al mínimo igualmente. Lo que se propone con este nuevo cambio es no tener ese mínimo y máximo, simplemente tener una tasa máxima y ir regulando la tasa de acuerdo a las condiciones económicas. Esa tasa puede subir o puede bajar incluso, Javier. Hoy eso no te permite la ley bajar tasas. Con este proyecto de ley
se va a poder regular eso.
Por supuesto, esa tasa puede ir hacia abajo o hacia arriba. Le da más, digamos, le da más condiciones al gobierno, a la conducción tributaria, a poder regular las tasas impositivas de acuerdo a las condiciones económicas que imperen en el mercado.
¿Y las bebidas azucaradas cuánto pagan ahora mismo?
Las bebidas azucaradas en este momento están, te digo, las bebidas azucaradas gaseosas hoy pagan más o menos 5%, ¿verdad? Y la tasa propuesta para tener como tasa máxima va a seguir manteniéndose la tasa, pero tenemos una expectativa de ir hasta el 10% si las condiciones económicas permiten, Javier.
Ya, bien claro. ¿Qué otros rubros podrían sufrir incrementos según esta propuesta o según este diálogo en cuanto al impuesto selectivo al consumo?
Bueno, básicamente, mira, hay varias secciones, ¿verdad? Varias secciones propuestas conforme a lo que se estuvo trabajando. Está el tema tabaco, está el tema de bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, y hay algunos productos que también están incluidos en la propuesta que se presentó, como ser los autos nuevos con motorización superior a 3.000 centímetros cúbicos. Es decir, no es cualquier auto. No, a la clase media esto no le afectaría, solamente le afectaría a la clase, digamos, que a los vehículos que consumen la clase alta. ¿Qué vehículo tiene más de 3.000 centímetros cúbicos? Las grandes camionetas, los grandes vehículos de alta gama, ese tipo de bienes también hoy no paga impuestos. Lo que se plantea es tener una expectativa de un impuesto de hasta el 10%.
Sí.
Se plantea también un impuesto a las motocicletas, justamente, por la externalidad negativa y la cuestión de salud, también eso por la cantidad de dinero que le insume a la salud pública, el tema de los accidentados en moto.
Las motos en general, no determinada clase de moto, viceministro.
No, moto en general, eso sí, moto en general establece el proyecto, por lo menos en la propuesta inicial, ¿verdad?
Ya.
También aeronaves.
¿En motocicleta cuánto podría pagar de ISC?
Y hasta 10%, puede ser 10% o menos.
¿Cuánto
puede
paga ahora?
No, ISC no paga.
No paga.
No están alcanzados. Pagan IVA, pero no ISC.
¿Van a incluir entonces el ISC a la moto?
Y por lo menos se presentó como propuesta. Se está discutiendo. Yo sé que algunas cámaras y PAME y compañía, obviamente, probablemente no estén muy de acuerdo con esto, con una cuestión que se va a tener que conversar probablemente, y para eso el sector privado está haciendo el pedido correspondiente. De todas las embarcaciones, con sí, un valor aforo importante, también a la esfera de autos usados había propuesto una tasa de hasta 10%. Como te digo, este es el apartado en donde no se logró, digamos, consenso, Javier. Ahora, ¿en qué se logró consenso? En todo lo otro. En el IRP, por ejemplo, tan discutido,
sí,
tenemos un consenso importante. En el impuesto a la renta agropecuaria, agrícola, pecuaria, que tan discutido estaba con relación al IGASI, también se tiene ya un consenso. Eso está ya con las mismas reglas que el IGASI, uh-huh, y ahí va a haber un nuevo impuesto ahí que se va a llamar IRE, impuesto a la renta de las actividades empresariales. Entonces, eso va a quedar en un solo impuesto, van a ser medidos, vamos, con la misma vara. Hay un consenso total prácticamente en el IVA. Del IVA no hay luego mucho cambio, así que no había mucho que discutir. Pero, como te digo, yo resalto, más allá del hilo de la noticia, de la entrevista hoy que es ISC contigo, yo resalto el amplio consenso que hay en un casi 85-90% de lo que es la propuesta. Uh-huh. Y un disenso respetuoso que existe sobre el impuesto selectivo al consumo que se está discutiendo en este momento.
Con respecto al IVA, algunos productos pagan 10 y otros 5. ¿Ese no se va a modificar cuáles son los que van a pagar 5 y cuáles son los que van a pagar 10?
Y mayormente, no, modificación no hay. El único tema que están discutiendo los sectores afectados entre sí, los sectores agrícolas y pecuarios, es el IVA agropecuario.
Ese es el único.
Ese es el único, pero después todo sigue como venía pagándose. Es decir, el IVA es un impuesto que anda bien, el IVA es un impuesto que recauda muy bien, es un IVA general, abarca todos los bienes de la economía. El Paraguay se destaca por su recaudación de IVA, así que equipo que gana no se cambia.
Yo pues este planteo porque me parece razonable. El Banco Mundial dice que pagan poco y deducen mucho.
¿A qué te referís concretamente?
Con IRAGRO, por ejemplo.
No, y por eso justamente el IRAGRO se fusiona con el IRASI hoy. ¿Cuál era el gran problema con el IRAGRO? El IRAGRO pues tenía una tasa sobre la ganancia a fin de año y eso era prácticamente todo lo que pagaba sobre la ganancia que obtenía. Si vos mirás el sector comercio y servicio, tenía una ganancia a fin de año. Después tenía una tasa adicional, otra por distribución de utilidades. Y sí, eso el IRAGRO ya no tenía. Entonces lo que se hace es establecerle las mismas reglas que el IRASI y conjugar en un solo impuesto que hoy se llama IRE. Entonces, técnicamente, ambas actividades o ambos sectores ya van a pagar también la tasa adicional a la hora de distribuir las utilidades, por ejemplo, y se unifican las reglas de deducibilidad para ambos impuestos.
¿Cómo,
para ambas actividades?
¿Cómo va a ser la deducibilidad? ¿Hasta qué se puede y qué no se puede?
No, y obviamente se puede deducir cualquier egreso, cualquier gasto que tenga relación a la actividad gravada, es decir, lo que no va a poder deducir, por ejemplo, una persona que es productora agropecuaria, sus gastos personales. Eso va a tener que deducir en renta personal si es contribuyente de renta personal. En apretada síntesis, puede deducir todo siempre que se adecue a cuatro reglas básicas. Uno, que el gasto sea real, que esté documentado por un comprobante y que sea verificable. Que sea necesario para crear, mantener o obtener la fuente que produce renta. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga relación el gasto con la actividad que él realiza. Por ejemplo, si él es productor de vacas y él tiene gasto en alimento para ovejas, eso no va a poder deducir, obviamente. Entonces tiene que tener relación con el rubro en el que él trabaja. Entonces, real, necesario, debidamente documentado, que esté respaldado con comprobante legal. Y si lo que gasta por ahí compra de alguien que no está obligado a emitirle comprobante, porque es un sujeto de muy poca significación fiscal, o es un sujeto que le vende algo ocasionalmente, eso que le vende tiene que ajustarse a precio de mercado. Es decir, va a tener tres requisitos para deducir sus gastos, requisitos fundamentales y básicos. Y un cuarto requisito, que es a precio de mercado, que está condicionado a ciertas reglas. O sea, está todo bien determinado la ley.
A ver, ¿qué avance fue entonces? O sea, resalto, ¿qué buen avance fue ese tema de unificar el IRAGRO con el IRASI y que terminen aceptando las mismas reglas de uno y otro, viceministro? Ahora, la proyección es que cuánto vayan, tengan que ustedes que recaudar a partir de la creación del IRE.
Y bueno, básicamente, mira, a partir de la creación del IRE, porque no solamente eso, Javier, en el IRE se redactaron, se hicieron muchas precisiones, se corrigieron bastantes imprecisiones que tenía la ley, que nos dimos cuenta a través de los años, y yo no quiero aventurarme a lanzar una recaudación. Yo lo único que te puedo decir, producto de la reforma tributaria en general, nosotros tenemos que tener condiciones de incrementar los ingresos tributarios en alrededor de 0,5-0,8% del Producto Interno Bruto del Paraguay. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto del Paraguay? Aproximadamente 40 mil millones de dólares. Sacar porcentaje, y es básicamente lo que la potencialidad de la reforma nos da en términos teóricos.
Ya, bien clarito. Viceministro, el tema de empleada del servicio doméstico, ¿ya analizaron ustedes en tributación?
¿A qué te referís con el servicio doméstico?
No, porque viste que decían que había que alcanzar, querían el salario mínimo legal para todas, y decían que esto iba a generar que a partir de ahora tengan que trabajar solamente por hora, pero también que tenían que tributar, porque si no alcanzaban las 18 horas, como jornal tampoco no se las podía incluir en IPS, por lo que tenía que ser con factura legal. Todas esas cuestiones.
Mira, más allá de ese análisis, que es una cuestión que escapa a nuestra competencia, el análisis laboral propiamente, sí, el análisis tributario es que tiene algunas derivaciones. Por ejemplo, el servicio doméstico, si empieza a trabajar de manera dependiente como empresas individuales de limpieza, por ejemplo, o de servicio, sí tenían que inscribirse y tributar, ¿verdad? Ahora bien, si están en relación de dependencia, hay sujeción a su empleadora, eso ya es una cuestión de tributación laboral. Y la otra derivación es que para que sea gasto deducible en el impuesto a la renta personal tiene que estar debidamente documentado. ¿Qué quiere decir debidamente documentado? Si yo le pago a mi servicio doméstico hoy, tiene que tener el seguro de IPS para que yo pueda deducir en renta personal. O bien, si yo le pago a una empresa individual el servicio de limpieza, tiene que tener el comprobante correspondiente, una factura legal para que pueda deducir en renta personal.
Ya. Viceministro, un gusto, que tenga buen día.
El placer de siempre, Javier, y recordándole a la audiencia a exigir el comprobante de venta por todas las compras de bienes y servicios que haga. Buenos días.
Buenos días. Ahí estaba el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez.